just isn't enough for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time. I can never hear enough while I got you near. Oh, say those words again like you just did. Oh, baby. Once
con el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los muchis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio Waz, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
Suma Radio, programa radiofónico del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS en su sección académica. Suma Radio, escúchalo y entérate de las actividades, logros y beneficios que tenemos como trabajadores. Todos los martes a las 3:15 de la tarde por esta emisora. Suma Radio.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Aplicación del examen institucional de diagnóstico y admisión 2024.
Ya nosotros ya sabemos que aquí se tiene todo el apoyo para los alumnos y que salen los mejores aquí en Sinaloa.
Señora Olga Alicia Lugo Ramírez, madre de familia de aspirante a ingresar a la Facultad de Medicina. Con visión de futuro 2025.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, el gentil auditorio que nos está escuchando, en este programa institucional de la Facultad de Derecho de la unidad aquí de Culiacán. Pues hay algunas noticias interesantes para los estudiantes de la facultad que primeramente vamos a hacerles conocer y después, como todos los viernes, tenemos algún invitado o alguna invitada para que nos platique sobre la investigación que está desarrollando en el programa de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado, porque como siempre lo hemos dicho, son programas por investigación, maestría y doctorado, y que están acreditados pues por CONACYT como programas de calidad. De hace ya más de 10 años tenemos esta acreditación, y los alumnos o alumnas del posgrado realizan investigaciones que son de actualidad, con contenido transversal, que no son las que normalmente pues se estudian, sino que como ya están en un programa de posgrado, pues tienen que analizar o investigar cuestiones jurídicas o que tengan que ver con el aspecto jurídico también y que sea, que tengan la actualidad, la presencia y que por otra parte aporten soluciones para la política pública que instrumenta tanto el gobierno del estado como el gobierno federal. Antes de darle la palabra y de presentar a la persona, a la alumna que viene con nosotros a exponernos el contenido de su investigación, pues quiero comentarles que ya pues estamos a punto de terminar el ciclo escolar. Y pues el acto académico ya de graduación de los estudiantes que terminaron satisfactoriamente su titulación vendrá, es el 11 de julio del mes entrante. Ahí van a estar con nosotros en este acto académico que se llevará a cabo en el Polideportivo de Ciudad Universitaria aquí en Culiacán. Estarán con nosotros del sistema escolarizado 317 alumnos que terminaron satisfactoriamente los años de estudio de la carrera en Derecho. De lo que viene siendo el modelo de semiescolarizada, que normalmente son sábados y también domingos, pues terminaron y se van a graduar 298 egresados. De Navolato, de nuestra unidad de Navolato que tenemos nosotros, se van a graduar 38, y de la virtual, que también tenemos la modalidad virtual, se van a graduar 33. Como ven ustedes, es un número muy amplio de estudiantes que se van a graduar y que van a recibir su certificado de terminación de estudios este 11 de julio, pues a partir de las 9 de la mañana, ahí estaremos recibiendo a nuestros alumnos que ya van a ser egresados y que los motivaremos también para que sigan estudiando el posgrado. Por otra parte, pues ya como ya lo comentamos, se llevó a cabo el examen que antes le decíamos examen Ceneval. Ahora es un examen instrumentado y de una manera excelente por la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual ya no genera tantos gastos como generaba el examen Ceneval, y desde mi punto de vista, pues de mejor calidad todavía que el examen Ceneval. Lo presentaron más de 1,000 estudiantes de derecho para ingresar a nuestra universidad. Este examen tiene por objeto pues ver cuál es la condición de nuestros estudiantes, los conocimientos, y pues aunque tenemos una cobertura universal, como se ha señalado por nuestras autoridades, pues de todas maneras es importante que se haga el examen Ceneval, digo el examen que antes era Ceneval y ahora es de nuestra universidad, para saber las condiciones de conocimientos que van a tener los estudiantes que van a ingresar el próximo ciclo escolar. Y también, pues, ya el posgrado, a partir del 1 de julio, van a empezar los exámenes de comité, en donde presentarán sus avances de investigación y sus protocolos los estudiantes que están estudiando tanto maestría como doctorado. Y dentro de estos estudiantes, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que van a presentar sus respectivas investigaciones, pues nos acompaña en esta ocasión la licenciada Leticia Saraí Osuna López. Ella es una joven estudiante que egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues ella decidió seguir estudiando el posgrado. Es de las estudiantes más jóvenes que tenemos y nos enorgullece mucho tener estudiantes tan jóvenes y que tengan esa visión de continuar con los estudios y llegar al doctorado. Y seguramente, no tengo la menor duda, que ella continuará con el doctorado una vez que apruebe su examen de graduación, su examen de que finaliza el estudio de la maestría, continuará con el doctorado y seguramente después pues ingresará al Sistema Nacional de Investigadores, como es nuestra meta. La licenciada Leticia Saraí Osuna López, pues presentó primeramente su protocolo cuando ingresó a la maestría, o cuando estaba haciendo los trámites de ingreso de la maestría, un protocolo que tenía por objeto investigar los archivos y la transparencia en el sector gubernamental y también a nivel internacional. Para ello, inclusive, pues hizo también una estancia en España, en la Universidad de Salamanca, y vemos con mucho agrado que en este capítulo que presenta, que es el tercero, pues habla también del derecho comparado allá en España, que le fue bastante fructífero acudir a esta universidad, que pues es de las más importantes de Europa, y pues aquí se refleja en su trabajo de investigación, que ahorita le vamos a hacer algunas preguntas más bien de lo que se trata la investigación, por qué escogió el tema, cuál es su hipótesis, etcétera. Pero primeramente, pues quiero darle las gracias a la licenciada Leticia Saraí Osuna López por acompañarnos en este programa de la Facultad de Derecho. Pues Leticia, primeramente, pues ¿cuál es el objetivo o por qué escogiste este tema tan interesante y que está tan tan, no me gusta hablar de moda, sino que es tan presente ahorita en todos los medios públicos, como es la transparencia, como viene siendo los archivos, toda la guarda de los resultados de lo que viene siendo el quehacer gubernamental? Bienvenida, Leticia.
Gracias, doctor Gonzalo. Pues mi investigación gira alrededor de que la norma puede llegar a ser insuficiente en cuestiones de transparencia, de acceso a la información, porque las autoridades...
Sí, acércate tú, por favor, porque si no, no sigue bien.
Bueno, mi investigación gira alrededor de la idea que las normas pueden llegar a ser insuficientes al momento de abarcar lo que tiene que ver con los archivos y la gestión documental, aunque ya se haya establecido una ley general de archivos, suele ver afectaciones al derecho al ejercicio del acceso a la información y también al cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las autoridades, lo que puede llegar a provocar vulneración a este derecho, a la libertad de expresión, a la libertad de estar informados por parte de los ciudadanos, y se puede prestar para hechos de corrupción o actos de corrupción por parte de las autoridades.
Sí, bueno, una de las cuestiones que ahorita están muy públicas, que inclusive con mala fe se han señalado en los medios de difusión en el estado de Sinaloa, en algunos medios de difusión, sobre todo los que están subvencionados por el gobierno estatal, se ha señalado que no hay transparencia en nuestra universidad. Es una universidad pública que debe de ser transparente. Sin embargo, bueno, en la universidad hay una unidad de transparencia en donde pues se solicita información y se tiene que otorgar esa información como una obligación de la autoridad, sea de cualquier autoridad pública, y no se escapa la Universidad Autónoma de Sinaloa, que estamos seguros que la información que se da es transparente y es una información que ha servido mucho tanto para ver los gastos como para hacer trabajos de investigación. Entonces yo te preguntaría en principio, ¿cuál es la hipótesis que tú planteaste en tu protocolo al iniciar tu estudio de maestría?
Ok, pues la hipótesis gira en esto de que la norma va a ser insuficiente si no se respeta ni se cumple con la Ley General de Archivos, pero también va a vulnerar o va a hacer que sea insuficiente o no tenga eficacia tanto la Ley General de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, debido a que hasta autoridades internacionales han discutido sobre ese tema y se ha llegado a la conclusión de que cuando no existe una gestión de los archivos, cuando no existe un cumplimiento o un establecimiento real sobre la información que permita tanto la credibilidad de las instituciones públicas, pues difícilmente se va a poder cumplir en estas materias, y sobre todo pues se puede prestar a desconfianza y a como ya lo han dicho anteriormente, a actos de corrupción por parte de las autoridades y pues desconfianza ciudadana.
Bien, el tema de los archivos a lo mejor suena un poco arcaico, porque uno se imagina el archivo como pues una serie de documentos guardados en cajas, y a lo mejor que son documentos ahí que ni siquiera se ven porque están guardados en cajas con mecates ahí, como lo hemos visto en muchas dependencias todavía gubernamentales. Pero sin embargo, ya los archivos, ya estos ya pasaron a la historia, y van pasando poco a poco. Todavía tenemos dependencias en donde la documentación se guarda en archivos de esos que existía, que en cajas, pues, por decirlo así. ¿Qué has visto tú en relación a archivos? ¿Cómo ha evolucionado el sistema de los archivos?
Pues, en primer lugar, ya no se deben de utilizar estos métodos de almacenamiento de la información, porque ahorita existen métodos tecnológicos, bases de datos inmensas para las instituciones que ayuden a proporcionar tanto la fidelidad como la credibilidad y la veracidad de la información por parte de las autoridades. Entonces, pues como dice usted, ahora se debe de transformar la información a bases de datos tecnológicos, que se deben de utilizar los medios electrónicos y utilizar sus beneficios para nosotros.
¿Seguimos o cortamos? Bueno, vamos a hacer un corte para identificación y continuamos con este interesante tema.
Es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Aplicación del examen institucional de diagnóstico y admisión 2024.
Sí, quiero estudiar medicina para poder ser una gran doctora, sacar a mi familia adelante, que tengan el orgullo de decir, mi hija es doctora, yo le di el apoyo. Es de las mejores universidades para estudiar medicina.
Naomi Bojorquez Catarino, aspirante a ingresar a la Facultad de Medicina. Con visión de futuro, 2025.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
Bien, bueno, estamos con la licenciada Leticia Saraí Osuna López. Ella va a presentar durante el mes de julio el tercer capítulo relacionado con los archivos y con la transparencia de la información pública. Y dentro de su presentación, dentro de este capítulo, ella habla de algo muy importante, que es la red de transparencia y acceso a la información. Una red que conocemos muy poco, que pues casi no se habla de ella, pero que es de suma importancia. Y pues yo quisiera que nos comentaras, licenciada, ¿en qué consiste esta red?
Bueno, esta red se denomina Red de Transparencia y Acceso a la Información, en la cual son miembros algunos países de Latinoamérica, los cuales buscan por medio de sus instituciones y de sus órganos encargados del acceso a la información y transparencia de diversos países, el intercambio de ideas, el intercambio de conocimientos acerca de estos temas, pero también buscan la forma de garantizar y de poder cumplir tanto con el ejercicio del acceso a la información de los ciudadanos como las obligaciones de transparencia por parte de las instituciones. Sin embargo, estos en el 2014 se dieron cuenta que había una deficiencia en el ejercicio de estas materias, por lo cual se creó un modelo de gestión de archivos, el cual se da a partir de que los países miembros y de las instituciones miembros se dan cuenta que puede existir leyes de transparencia de acceso a la información muy buenas, pero si no se tiene una gestión, una disponibilidad y una verdadera credibilidad en los archivos, pues difícilmente se puede cumplir con estas materias.
Sí, yo al leer tu tercer capítulo, el cual vas a presentar en el examen de comité, y después de este tercer capítulo, pues ya sigue la pretesis para que ya, si se te aprueba, pues presentes tu examen de maestría y posteriormente ingreses al doctorado. Y yo me pude percatar que hablas de normatividad internacional, lo cual me gustó mucho, porque bueno, esta no es la transparencia de acceso a la información, no es una invención de México, sino realmente viene en las convenciones internacionales. Háblanos un poco de eso.
Bueno, pues todo lo que tiene que ver con acceso a la información y la transparencia viene desde organismos internacionales. Un ejemplo es la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la cual hablamos anteriormente, pero también, por ejemplo, el derecho de acceso a la información se ha establecido desde el 2006 como un derecho humano por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el cual se da a raíz de buscar garantizar a las personas este derecho, porque podría permitirles cumplir con otros derechos, como su derecho a la personalidad jurídica, su derecho a la libertad de expresión, sus derechos que van entrelazados uno con el otro.
Sí, efectivamente, la Convención Interamericana habla de la transparencia.
Sí.
Y es muy importante, y por eso México tuvo necesariamente que adherirse a lo que mandata. Porque mandata, porque pues estamos adheridos a la convención interamericana. Sin embargo, creo que está muy bien, tú haces algunas referencias a que pues en este sexenio no se ha tomado mucho en cuenta esto, y que inclusive institutos como el INAI, pues ya viene, creo que la iniciativa, pues quieren ya a las reformas constitucionales quieren desaparecerlo. Inclusive tú me hacías algunas observaciones, bueno, pues si ya esto desaparece, ya no va a tener vigencia mi tesis. Claro que tiene vigencia, porque bueno, las referencias son importantísimas. Ahora bien, tú estuviste en España, en la Universidad de Salamanca, realizando una estancia de investigación. Allá pudimos coincidir, en donde se celebró un congreso por estudiantes, que entre paréntesis este año también se va a celebrar durante los meses de noviembre y diciembre en la Universidad de Salamanca, España, con los estudiantes de maestría y doctorado. Tú estuviste el año pasado y me doy cuenta que dentro de tu tercer capítulo hablas de derecho comparado y te refieres a España. ¿Allá qué investigaste fundamentalmente?
Bueno, allá en España se habla de que se tiene instituido desde hace muchísimos años, desde 1978, un sistema nacional de archivos o un sistema español de archivos, el cual, si bien solo se encargaba del patrimonio histórico o el patrimonio cultural de los archivos de España, actualmente se ha expandido, si bien recuerdo, desde el 2013 para el apoyo o para la ayuda, para la transparencia por parte de los organismos que se encargan del acceso a la información y transparencia por parte del gobierno español. Sin duda en España se tomó mucha bibliografía que nos puede ayudar a servir para comparar y contrastar cómo se está llevando la transparencia y el modelo de gestión de archivos en España y cómo se está llevando en México.
Sí, aquí debemos de hacer referencia que la directora de tesis, pues es, hay que darle también el mérito, aunque el mérito pues lo tiene la alumna, pero bueno, pues también en algo nosotros los profesores, pues orientamos a los alumnos en la investigación. Es la doctora Reina Araceli Gálvez Tirado, ella es tu directora de tesis. En lo particular yo soy uno de los lectores y el doctor Camargo González Ismael también es uno de los lectores. Allá en España estuvo la doctora Araceli en el congreso en donde tú participaste también. Así. Allá se hace un congreso, se va a una estancia de investigación, se nombra un cotutor y se lleva una ponencia y se hace un artículo relacionado con el tema que presentaste allá en España, en el congreso, en donde participaron alumnos de maestría, doctorado, tanto de nosotros, o sea, la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Derecho, como de Durango. ¿Cuál fue tu participación allá en el congreso?
Mi participación giraba en el entorno de la cultura del acceso a la información por parte de las personas físicas. El cómo, si existen instrumentos en los cuales las personas pueden acceder y poder buscar, conocer qué está pasando en la actividad pública o en los actos administrativos de nuestras instituciones. Si bien existe como el portal de transparencia que tiene sus diversos sistemas en el cual se habla del acceso a la información, las personas no lo conocen o simplemente no están interesadas en buscar la información por parte de las instituciones, lo que igual viene afectando a su participación en las decisiones públicas.
Sí, por otra parte, ¿qué diferencias hay fundamentales? Al estudiar tú el sistema español, seguramente te diste cuenta de algunas diferencias relacionadas con ¿cuál derecho en esta materia está más evolucionado o las acciones que desarrollan en esta materia, tanto México y España, cuál tú ves más evolucionada? ¿Estamos nosotros más evolucionados o todavía tenemos mucho que aprenderle a los españoles?
Yo creo que vamos a la par, porque en realidad en ambos países la cuestión de transparencia, acceso a la información y la cuestión de la aplicación de los archivos para estas materias van muy a la par, porque a los dos son realmente nuevos, por decirlo así. Ambos están estableciendo sus plataformas en las cuales van a permitir a las personas acercarse un poquito más a los actos públicos de las autoridades. Y las dos están buscando mecanismos que puedan ayudar a la eficiencia y eficacia de las materias.
Yo siento que, pues, tú aquí lo comentas, ¿no? Inclusive comentas que, y me gustó mucho también que hayas llegado a este nivel de investigación, en donde señalas que, pues, falta un consejero del INAI, y que no se completaba el número necesario para hacer algunas decisiones, y que fue la Corte la que dijo, bueno, pues que con el número que existe, pues se realicen las decisiones. ¿Cuál es tu comentario de este?
Pues esta situación pasó en el 2023, donde el INAI estuvo inhabilitado de hacer sus funciones o realizar sus funciones en cuanto a algunos recursos de revisión que se interponían por parte de los ciudadanos, y fue la Corte, como lo dice usted, quien permitió al INAI el poder ejercer con su pleno incompleto, debido a que ha habido comentarios en los cuales se dice que por cuestiones políticas no se han podido llevar a cabo, no se habían podido llevar a cabo sus sesiones y poder resolver los recursos de revisión interpuestos por parte de los ciudadanos, pero esto ocasionaba que los ciudadanos tuvieran vulnerados sus derechos de acceso a la información y su acceso a la transparencia por parte de nuestras autoridades. Y en mi opinión sobre este caso es que la ley, la norma, debe de tener establecido alguna forma para evitar que pasen casos extraordinarios y se tenga una inhabilidad por tanto tiempo como la tuvo el INAI en este periodo, en el 2023. Y considero que esta norma debe prever tanto los casos extraordinarios como las posibles soluciones al momento de tener un gabinete incompleto en el pleno del INAI.
Sí, bueno, ahorita, como yo comenté, pues una de las reformas, dentro de las 20 reformas a la Constitución, 18 a la Constitución y 2 legales, pues viene precisamente la desaparición del INAI. Yo siento que sería un gran error, que si bien es cierto, pues sí ha habido abusos en cuanto a gastos de los consejeros, en cuanto a sueldos, pero esto no quiere decir que un instituto de esta magnitud pues no tenga una verdadera utilidad. Todo lo hemos utilizado en cuanto a nuestros trabajos de investigación, inclusive preguntar cuestiones que nos contestan bien. Acabamos de presentar una demanda de amparo en donde el gobierno ha sido omiso en instrumentar un reglamento a la ley indígena en el estado de Sinaloa. Preguntamos si había ese reglamento, ya nos contestaron que no, y pues estamos presentando un amparo de omisión legislativa. Entonces, es importantísimo el instituto, tanto los estatales como los nacionales. Esperemos que estudios como estos pues sirvan para darle luz a los diputados que instituciones tan importantes no deben de desaparecer. No estoy en contra de las reformas, creo que hay reformas muy, muy importantes, pero en lo particular en esta creo que pues las reformas que tú planteas son las que se deben de hacer y no desaparecer la institución. Bueno, pues con esto terminamos, ya es la media, y pues te damos las gracias, licenciada, próximamente estoy seguro, maestra, que estés con nosotros, Leticia Saraí Osuna López, y pues no te pongas nerviosa porque dentro de una semana o dos ya vas a presentar tu examen. Muchas gracias, licenciada.
Gracias. Este fue su programa Derecho y Sociedad.